Las Moradas. Programa creado para dar a conocer los trabajos y logros realizados en formación y capacitación AC. En las áreas de migración y salud reproductiva con perspectiva de género. Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Si estás huyendo de tu país porque tu seguridad o libertad está en riesgo y piensas que México puede ser tu lugar de destino, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada. Puedes solicitar apoyo en San Cristóbal de las Casas al teléfono 967-674-5310 o en Comitán de Domínguez 01-963-63-28400. Por Facebook, FOCA AC. Comunícate con nosotras. No seamos el muro.
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 Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, ya estamos al aire. Ah, sí, ya estamos al aire. Es que aquí siempre hay alguna cosita que sucede. En los controles técnicos, ustedes no saben, pero aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo, pero aquí estamos con toda la actitud del mundo, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el mundo. Y bueno, el día de hoy, aquí en San Cristóbal, el sol está resplandeciente. En verdad, llena la calidez de las personas de este pueblo, y me da mucho gusto ir por la calle y la gente muy, muy contenta y feliz con este ambiente rico que hay por todo San Cristóbal de las Casas, cuando en otras partes del mundo se está pasando frío o se está viviendo extremo, también el calor extremo en diferentes partes del territorio nacional aquí en México. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. El tema de hoy es el taller de representantes de parteras tradicionales de Chiapas, Nish Ishim, que significa flor de maíz. Este movimiento, ya hemos platicado anteriormente en otros programas sobre este movimiento y le vamos dando continuidad a todos los trabajos que se van realizando dentro de este movimiento tan importante que se ha generado en el estado de Chiapas a través de mucho trabajo, mucha organización y pues mucha voluntad, ¿no? A través de formación y capacitación AC, hay alianzas con otras organizaciones y fundaciones, se ha podido lograr este movimiento, el cual lleva por nombre, como repito, Nish Ishim, que significa flor de maíz. Y bueno, vamos a hablar justamente de una actividad que tuvieron, que es, bueno, aún están teniendo, son 2 días de trabajos fuertes, y bueno, ayer estuve con ellas observando y escuchando los trabajos que están realizando y cómo se están organizando con la jurisdicción de salud también dentro del estado de Chiapas, el tema de las casas maternas que hay en todo el territorio chiapaneco y cómo estas funcionan. Es muy interesante aprender de cómo se están organizando cada vez más y más y ser parte de este crecimiento de muchas compañeras como yo. Es muy llenador. Realmente es muy llenador ver cómo poco a poco este movimiento va tomando cada vez alcances impresionantes en el territorio mexicano y en el territorio local y nacional. Bueno, nos vamos a ir con esta canción de Ducandú, y regresamos porque estamos en algún lugar de un gran país. Bienvenidos a todas.
de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Y como ya habíamos mencionado en un principio del programa, el tema de hoy es el taller que realizaron o que están realizando en este momento también las mujeres parteras tradicionales del movimiento Nish Bishim, del cual Formación y Capacitación hace es parte de este gran movimiento que es muy importante para el estado de Chiapas, ya que somos uno de los primeros estados a nivel nacional con mayor índice de mortalidad materna. Y bueno, les voy a explicar un poco. La Secretaría de Salud realizó un documento en el 2008, y desde entonces a la fecha siguen insistiendo en este modelo se le sigue insistiendo más bien a la Secretaría de Salud que se promuevan los derechos hacia las mujeres parteras, pero también en la violencia. En la violencia obstétrica. Entonces, esto dice así: modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro. Elaborado por la Secretaría de Salud en el año 2008. Propone una estrategia alternativa para erradicar la violencia institucional y cooperar para la atención oportuna y eficaz de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. en la que la mujer embarazada sea la protagonista de su parto y se involucre la participación de las parteras y los parteros, tradicionales asistidos. De ser necesario, por médicos, así como herramientas interculturales, para escuchar la voz de las mujeres y hacer de dicho modelo uno en el que aquellas sean sujetos y no objetos de la atención. El incumplimiento de ese modelo genera un problema que es nombrado como violencia obstétrica y es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Violencia obstétrica. ¿Qué es? Una modalidad de la violencia institucional y de género cometida por prestadores de servicios de la salud por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, que le genera una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre otros. Bueno, este tema, como ya lo hemos mencionado, tiene varios lineamientos. Por ejemplo, el personal directivo y operativo del Sistema Nacional de Salud que labore en unidades que atienden población indígena o afromexicana deberá informarse del marco normativo y de derechos humanos. 2. Los servicios estatales de salud deben garantizar las condiciones para que las mujeres que así lo demanden, y en especial las de poblaciones indígenas, puedan ejercer su derecho a la salud en la atención del embarazo, parto y puerperio con parteras tradicionales indígenas sin condiciones de seguridad. Los servicios estatales de salud, en coordinación con las áreas federales correspondientes, deben establecer acciones de capacidad para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales indígenas para la atención del embarazo, parto y puerperio. En la atención del parto de las mujeres indígenas con las parteras tradicionales no se condicionará ni negará servicios o programas como oportunidades, segura de una nueva generación, registro de nacimiento, incapacidad por maternidad o cualquier otro programa nacional, estatal o municipal, además de erradicar cualquier forma de discriminación hacia las parteras tradicionales con el artículo 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a seguir leyendo este documento con los alineamientos que tiene justamente el movimiento Nish Ishim, que va de la mano con la Secretaría de Salud haciendo incidencia una y otra vez en todos los espacios posibles, porque no se puede continuar teniendo estos índices de mortalidad materna en Oaxaca, en Chiapas. Son los estados con más índices de mortalidad materna, y esto no puede seguir así. La violencia obstétrica es simplemente inaceptable, pero sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces, las parteras tradicionales tienen es una opción distinta al momento del trato, antes, durante y después del parto. El trato con la familia, con los medicamentos naturales que utilizan, con el apoyo emocional, psicológico, que se les da durante todo el proceso, con tanto dolor y con tantos procedimientos médicos. No es que esté mal, ninguna de las dos opciones está mal. El punto es que normalmente dentro de los hospitales la atención, y eso lo comentaban ayer las parteras, es una atención fría, es una atención como si fueras un objeto y no una persona que está dando vida a otro ser humano que también necesita ser respetado durante el proceso de su gestación hasta el proceso en el que sale, ¿no? Es un proceso, además, que yo he investigado, muy violento para los niños cuando nacen. Este proceso de salir de la madre y empezar la vida. Es un proceso fuerte para un bebé, para la mamá, el dolor que le ha generado este proceso, más todo lo que está alrededor, que no ayuda, simplemente lo hace difícil, lo hace traumático y lo hace muy, muy duro, ¿no? Emocionalmente muy duro. Entonces, el proceso de acompañamiento que hacen las parteras es simplemente incomparable. Es realmente un trabajo que se nace para poder ser partera. De verdad que se nace como para ser médico, como para ciertas profesiones, pero esta es empírica y realmente tiene un valor incalculable para las comunidades indígenas que por milenios las han utilizado y que hasta el día de hoy siguen siendo una herramienta importantísima para la comunidad en todo el proceso de acompañamiento en nuestros embarazos. Vamos a continuar con el tema, vamos a continuar más adelante con audios de lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, con el tema justamente de la violencia obstétrica que se está viviendo y que se vive en todas partes del mundo. Y nos vamos con esta pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Su nombre, Denis.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en tu espacio Las Moradas y vamos a escuchar este audio de Ofelia, la coordinadora del programa de salud, para que ella nos explique un poco más el contexto que está sucediendo aquí en San Cristóbal de las Casas, en este taller y en este encuentro de las representantes, las mujeres representantes parteras tradicionales de este movimiento Nish Ishi.
Sí, tenemos este taller con las representantes del movimiento de parteras de Chiapas Nish Ishi. El motivo de este taller es el taller de hoy y mañana se va a tratar sobre el marco normativo general relativo a la partería tradicional. Este es con un objetivo para contribuir al fortalecimiento de las representantes de los grupos de parteras del movimiento de parteras de Chiapas Nish Ishi en su relación con el sistema de salud y el derecho a la salud. Y esto es para que lo conozcan, lo que yo te acabo de decir, los normativos general relativo a la partería tradicional, pues esto tomando en cuenta los lineamientos y las observaciones que habían hecho los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hicieron algunas diagnósticos para ver realmente cuáles son de estos lineamientos se ha cumplido. Entonces pues se han dado cuenta que pues hay muchas cosas que no se ha hecho o no se ha cumplido. Entonces pues por eso ahorita estamos como analizando un poquito esto y se está haciendo como una conversatorio conversatorio con jurisdiccional de aquí de San Cristóbal de las Casas, como para ver como qué han hecho ellos, como para ir como trabajando de esos puntos. Por ejemplo, en el personal directivo y operativo del Sistema Nacional de Salud que labore en unidades que atiende la población indígena y o afromexicano, ¿no? Que deberá informarse del marco normativo y de derechos humanos. Es uno de esos puntos muy importante también que se ha tocado en los lineamientos. Entonces, pues es como preguntarles un poquito cómo lo han hecho como para implementar, ¿no? Todos esos lineamientos. Entonces, por eso estamos en eso, analizando, y también igual nosotras como representantes estamos como empapándonos de esa información para que también nosotras cuando tengamos algún problema en cuanto a la atención de las mujeres, pues por lo menos sepamos esos lineamientos y los derechos como parteras, ¿no? Y eso también nos apoya como para defendernos también como parteras, y una parte es como para mejorar también el servicio de servicio médico, ¿no? Que le apoya a la mujer durante el embarazo, parto y después del parto. Y una parte también es como ir como ver qué hacer para que no haya más violencia obstétrica también, ¿no? Entonces, porque es una de las observaciones que han visto los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aparte de eso, por pues todas las problemáticas que han enfrentado también las parteras. Ya ven que el 5 de mayo una de las voceras representantes de parteras, una de las representantes de aquí del movimiento de parteras, participó en la Suprema Corte de Justicia junto con la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues se llevó también a plantear las problemáticas que se están enfrentando aquí todas las parteras que pertenecen en el movimiento, y no solo los que están en el movimiento, sino también las otras parteras que aún no se han formado, no se han formado parte de este movimiento. Entonces, por eso, en eso estamos. Entonces, valió la pena a que alguien del movimiento se fuera para allá, porque a través de allí también estuvieron analizando los del Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que se está haciendo hasta ahorita con los representantes. Aún hay muchas cosas que todavía se tiene que trabajar. Estamos como planeando a ver qué otros temas quieren seguir como aprendiendo, como reforzando, porque también eso lo analizan ellas, las necesidades que tienen, y a través de esas necesidades se actúan también las organizaciones para impulsar esas necesidades que tienen, ¿no? Entonces, por eso, en eso estamos ahorita. Les decía sobre los lineamientos, pues esos lineamientos fue hecho para modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro, que eso fue elaborado por la Secretaría de Salud en el año 2008, donde propone una estrategia alternativa para erradicar la violencia institucional y cooperar para la atención oportuna y eficaz de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en la que la mujer embarazada sea la protagonista de su parto y se involucre en la participación de las parteras y los parteros tradicionales asistidos. Entonces, pues es necesario por médicos, así como herramientas interculturales para escuchar la voz de las mujeres y hacer de dicho modelo uno en el que aquellas sean sujetos y no objetos de la atención, ¿no?
Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos escuchando a mi compañera Ofelia, que muy amablemente nos mandó un audio tratando de explicar lo que está sucediendo en este encuentro, en este taller que se está trabajando con la jurisdicción de San Cristóbal de las Casas para compartir información y compartir experiencias y también proponer soluciones para poder construir una estructura más sólida y más fuerte y más comunicada, sobre todo con las mujeres parteras, con las organizaciones, con las instituciones de gobierno, e ir de la par para poder tener una mejor atención y tener menos casos de violencia obstétrica en el estado de Chiapas, y también ver la realidad nacional, cómo está este movimiento y otros movimientos en el territorio mexicano. Poco a poco se están combinando para poder llegar a acuerdos que cada vez fortalezca más el derecho a una maternidad digna con derechos humanos. Y bueno, nos vamos a ir con esta canción en especial que nos han pedido aquí. Va para ti, Ametcito, desde cabina de Las Moradas. Vámonos con esta canción de Enanitos Verdes y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Algún tiempo atrás, en cualquier lugar, murió una mujer y el único testigo fue el viento. El mono que bajó de la luna me dijo: si no hay amor tendrás la fortuna. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó. un tiempo atrás, sin rumbo, sin más. Un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las piedras del camino le dieron la clave. La muerte no termina con todo. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá. Bajando el río, soñando con cruzar el mar.
Bueno, pues ya estamos de regreso y ya mandamos esta canción hasta el local de Ahmed Cruz. Un abrazo, que es nuestro fan, también a Cindy Damián, que nos está escuchando, que siempre nos sintoniza los miércoles a las 11 de la mañana por la 99.1 Frecuencia Libre. Y empezamos, nos empiezan a escribir y a mandar inbox, y muchísimas gracias de verdad por sus saludos. Alexis de Ganges, que nos está escuchando aquí en alguna parte de San Cristóbal de las Casas, también saludos hasta donde estés. También a Vicky, que también se ha vuelto, Vicky Ávila, que se ha vuelto súper fan, también aquí en San Cristóbal de las Casas. También mandamos saludos a la Ciudad de México, que nos están sintonizando a través de espacios, de ONGs que nos escuchan y nos sintonizan en grupo. Realmente eso es muy llenador, saber que poco a poco vamos entrando a sus espacios laborales y a sus casas. La verdad, se va nutriendo nuestra alma para este programa, que lo hacemos con toda la convicción y con la mejor de la actitud, sobre todo, porque luego nos ha tocado cada clima, cada día medio extraño, pero aquí estamos a pie de cañón tratando de informar lo que acontece, información y capacitación hace cada semana. Y bueno, este espacio está hecho para ustedes y para transmitirnos de ida y vuelta información. Y bueno, seguimos con el tema de las parteras tradicionales, y en esta reunión que tienen de compartir información con la jurisdicción de San Cristóbal, y una de las cosas que señalaban mucho era el respeto sobre el acompañamiento que se les da a las mujeres en el parto. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres no quieren que estén todas las personas dentro de estos espacios. Por ejemplo, el marido, la familia, los amigos en general, a veces sí quieren que esté dentro el esposo, la suegra, etcétera. No, respetar quién quieren que esté dentro de su parto, ¿no? Es un derecho que de elegir quién quiere que esté. A lo mejor no quieren que esté nadie más que solamente la partera, un ayudante, y ella no quiere vivir ese momento difícil de una manera más privada, de una manera más familiar. Respetar la decisión de la mujer es muy importante, respetar, porque ese es un derecho humano, respetar cómo quiere la mujer ser tratada durante un proceso tan duro, ¿no? Luego pues también una de las dentro de la jurisdicción hay como les repetía, hay varias casas, hay como 10 casas maternas o 9 dentro del estado de Chiapas en diferentes comunidades, sobre todo aquí en la parte de Los Altos de Chiapas. Y también una cosa que me llama la atención es la opción de detener el embarazo cuando hubo una violación. En algunas casas maternas es posible, en otras no es posible, por usos y costumbres que muchas veces en diferentes comunidades pues simplemente eso no puede suceder, pero en otros espacios sí se puede decidir la mujer, en otras comunidades decidir que si fue por una violación se puede hacer en la interrupción del embarazo. Entonces eso es algo que realmente pues se está luchando, que no se dio de la noche a la mañana y que es algo que se agradece que los espacios institucionales y de derecho hacia las mujeres con su cuerpo vayan avanzando, ¿no? Esto a decidir que si fue una violación, no quiere, simplemente se interrumpe el embarazo. Bueno, pues entonces vamos a seguir con más información, más cosas. Quiero que compartirles este dato de CIMAC. CIMAC es una asociación mexicana y vamos a escuchar un poco sobre la mortalidad materna en México y regresamos para comentarlo.
La mortalidad materna se refiere a aquellas muertes de mujeres que ocurren durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación.
Que estos tres estados, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, compartan de manera constante, permanente, año tras año, los peores lugares a nivel nacional de muerte materna, o sea, con las tasas o las razones de muerte materna más altas, no es algo que suceda al azar, sino hay condiciones muy claras del por qué eso sucede. Son estados de muy alta marginación, son estados con una profunda desigualdad social, son estados en donde hay porcentajes de poblaciones rurales muy altas, son estados en donde también hay condiciones difíciles a nivel orográfico, o sea, de muchas localidades pequeñas, muy alejadas, sin carreteras, lo cual a su vez es resultado de una desigualdad estructural con respecto al resto de la nación porque no hay servicios.
Son comunidades retiradas que nada más sale una camioneta, de allá se vienen, pues según tienen que salir a las 3 de la mañana para estar aquí a las 9 de la mañana. Cuando tienen alguna cita o que se van a hacer los estudios de laboratorios, tienen que venir un día antes.
Sí, a veces vienen, hay compañeras que caminan y hay compañeras que vienen trasladándose en carro, pero además el movimiento y todo eso.
La muerte materna refleja desigualdad, inequidad y falta de acceso a la salud, ya que casi la totalidad de estas muertes son prevenibles. La tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe es de 150 por cada 100.000 recién nacidos, un riesgo 14 veces mayor que el de las mujeres que viven en países desarrollados. En México, fallecen actualmente entre 1.100 y 1.500 mujeres al año por causas relacionadas con la maternidad y la mayor parte de los casos, prevenibles si hubieran tenido acceso a la salud y condiciones cotidianas, familiares e interpersonales con mayor equidad y menos violencia.
Se necesita tener servicios que resuelvan las emergencias obstétricas como son la hemorragia, la preeclampsia severa y eclampsia. Bueno, la sepsis ya es producto también de una mala atención y el parto obstruido. Que en las unidades médicas de primer nivel o unidades familiares haya servicios y gente capacitada para que pueda estabilizar a las mujeres y de ahí enviarla a un hospital. Entonces, este es el enfoque que se está promoviendo ahora y que finalmente después de muchos años también por la presión, y no solamente presión, sino documentación, presentar evidencia, etcétera, que han hecho las organizaciones civiles, ya es como el enfoque de la política para reducción de la mortalidad materna actual. Pero una cosa es que esté en papeles, ¿no? Y otra cosa es que esto realmente llegue a operar. Y ahí hay muchos problemas con la red de servicios de salud que no está preparada para dar ese tipo de atención.
México se ha comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducir la mortalidad materna en 3/4 partes entre 1990 y 2015. Significa que para 2015 disminuya la razón de mortalidad materna a 22 muertes maternas por cada 100.000 habitantes nacidos vivos estimados. Sin embargo, los avances no son significativos. Proveer y garantizar servicios de emergencia para todas las madres y recién nacidos que presenten complicaciones contribuye a prevenir la muerte materna y neonatal.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Escuchamos este audio. ¿Y por qué escogí justamente esta información? Porque habla de una agenda del milenio que obviamente ahora se ha terminado y hay una nueva agenda a nivel mundial, que es la Agenda 2030, en la cual en la Agenda del Milenio no se logró erradicar la mortalidad materna en México, no se lograron los índices ni cualitativos ni cuantitativos, como bien lo dice la investigadora que estaba hablando en el reportaje, la señora Castañeda, Marta Castañeda, están escritos, hay muchas cosas escritas, pero en la realidad, en la práctica, tú vas a un centro de salud y revisas los índices de algunos años hacia atrás, hacia la fecha, realmente va en aumento, ¿no? Ha ido en aumento y ahora de nuevos la agenda nueva mundial de la salud, pues es uno de los temas que está dentro de la parte de salud, en la Agenda 2030, justamente es erradicar la mortalidad en México y en el mundo, porque es algo alarmante. Los sistemas de salud no tienen suficiente ni formación ni capacitación para poder atender a esta ola de cantidad de mujeres, ¿no?, embarazadas. Y bueno, también algo que dentro de este tema, justamente hablando de las mujeres embarazadas, es muy preocupante que a nivel Latinoamérica, México sea uno de los países con mayor índice de niñas embarazadas. Entonces, también de eso vamos a hablar más adelante. También tengo un audio de la UNAM muy, muy interesante que quiero compartir con ustedes sobre eso, porque justamente todo va hilado con todo, ¿no? Entonces, la cantidad también de mujeres que no pueden decidir sobre su cuerpo hace que también haya muchísimo índice, ¿no?, que el índice se haya disparado de adolescentes y niñas que no han podido decidir interrumpir el embarazo por diferentes situaciones y entonces son obligadas a tener bebés no deseados y entonces va acumulando una serie de situaciones que van empeorando las circunstancias, más le sumas la pobreza, la desigualdad, en fin, ¿no? Todas estas violencias alrededor, la violencia obstétrica, de quienes sí deciden tener a sus hijos de manera más consciente, en fin, hay un estado, hay un mundo de violencia alrededor del cual no debemos de perder y de vista y estar más objetivos de lo que está sucediendo y aconteciendo constantemente en todos los espacios institucionales y en el mundo. Y bueno, vámonos con esta pieza musical, que justamente, qué casualidad, aquí Manuel Calzada Lira me acaba de decir que nos acaban de regalar algo que no sé qué es. Muchas gracias para la persona que nos mandó este obsequio. No lo podemos decir porque aquí la radio es un espacio sin fines de lucro, pero muchas gracias por estas cortesías que nos acabas de mandar. Y justamente a esta persona nos ha pedido una canción y con todo gusto para usted. Muchísimas gracias y ahorita regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Somos uno mismo.
El sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererla y cuidarla, y así me corresponde. Sin ni siquiera un adiós, hasta luego, matas mis ilusiones. Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, te recuerdo escuchando a una triste canción. Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza, imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, y aquí yo estaré esperando tu amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Regreses, y aquí yo estaré esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo. Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, y aquí yo estaré esperándote, amor. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión y tu grande pasión. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Todas tenemos derecho a migrar. Ninguna persona es ilegal. Migrar es un derecho humano. Si migras por despojo, violencia generalizada, violencia de género o ausencia de condiciones para el buen vivir, tienes derecho a la protección internacional. Tú viajas con derechos. Puedes solicitar apoyo en San Cristóbal de las Casas al teléfono 967-674-5310 o en Comitán de Domínguez 01-963-63-28400, por Facebook FOCA AC. Comunícate con nosotras. No seamos el muro.
No seamos el muro.
No seamos el muro.
No seamos el muro.
No seamos el muro. No seamos el muro.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos justamente hablando sobre las parteras tradicionales. Ese fue el tema central, pero quiero compartir esto sobre el embarazo adolescente. México, el primer lugar a nivel mundial, un estudio que realizó la UNAM. Entonces quiero que escuchemos esto y luego lo compartimos y lo conversamos.
Entonces, Durante los últimos 15 años, la fecundidad de nacimientos entre adolescentes se ha mantenido a niveles muy altos y prácticamente sin cambios. Actualmente, 77 nacimientos ocurren por cada 1,000 jóvenes entre 15 a 19 años de edad. Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, los embarazos entre niñas de 10 a 14 años, también se ha incrementado de manera significativa para alcanzar casi el 27%. Algo muy importante es que es necesario sensibilizar a los adolescentes sobre la baja efectividad de los métodos tradicionales, que realmente se traduce en no usar ningún método. Resultados de una encuesta llevada a cabo por la División de Investigación de la Facultad de Medicina arrojó los siguientes resultados. El 2% de los estudiantes siguen practicando el coito interrumpido como un método de prevención del embarazo. El 88% de los estudiantes siguen utilizando el condón como un método de prevención de embarazo adolescente. Y como todos sabemos, el condón es un método muy útil para prevenciones de infecciones de transmisión sexual, pero no para embarazo en adolescentes. Y el 5% de los adolescentes simplemente no utiliza ningún método en su primera relación sexual. Es de vital importancia incrementar el conocimiento de los métodos que se conocen como reversibles de larga duración. Entre los problemas que existen, la baja prevalencia de uso de métodos, es decir, la poca frecuencia que los adolescentes utilizan los métodos anticonceptivos, aunado al aumento de la población de 12 a 19 años y a una edad de inicio de vida sexual mucho más temprano, todos estos factores son los que han complicado que la tasa de embarazo en adolescentes se incremente.
Bueno, pues ya escuchamos este audio de la UNAM, investigadora de la UNAM. Es terrible la situación que se está viviendo en México. Así, simplemente es terrible. Me ha pasado ya varias veces que voy en algún transporte público y de repente volteo y veo a una niña embarazada con un hombre bastante mayor a ella. Pues resulta que no es su hija, sino resulta que es su compañera, si es que le quieres llamar, y está embarazada de ese hombre. O sea, es terrible, simplemente es indignante, terrible. Me entra al estómago algo que no sé ni cómo llamarlo, la impotencia que puede llegar a suceder a mí y a muchísimas otras activistas sociales, personas que estamos viviéndolo día a día. Y que volteamos la vista hacia otro lado, pero no la volteemos. Veamos lo que está sucediendo, porque es simplemente terrible esta situación. Por eso quería compartir este audio, porque es importante. Es importante tener hijos con decisión, es importante tener hijos con derecho, es importante decidir sobre nuestro cuerpo, es importante saber que no estamos solas y que podemos acudir a las leyes, podemos acudir a diferentes instituciones o asociaciones donde podemos orientarnos, donde podemos informarnos, podemos preguntar. Nadie sabe sabiendo, todas vamos sabiendo en el camino. Entonces, esto es una oportunidad para poder transmitir eso. Si algo tenemos dudas, no sabemos, perdamos el miedo a preguntar, perdamos el miedo a informarnos, porque eso nos puede salvar la vida, nos puede dar un giro totalmente de nuestro camino por esta vida, perdón que suene repetitivo, pero es verdad, encontrar otro tipo de soluciones, encontrar otro tipo de formas de vivir y de pensar. Cada día es una nueva oportunidad, y bueno, esto ha sido todo. El programa se ha terminado. Yo sé que podemos entrar en muchísimas, con muchísimas preguntas y muchísimas cosas que quedan en el aire. Ha sido un programa bastante lleno de información, bastante lleno de opiniones. Quiero mandar saludos antes de terminar, porque después me cuelgan aquí. Mandamos saludos hasta España, que nos sintonizan, que son súper fan, a Radiolina en Argentina, que tenemos gente que nos está escuchando constantemente en la Patagonia, y la verdad se agradece, impresionante que tengamos este espacio que nos lleva a otros espacios, a otros lugares. Ahorita en muchos en muchos lugares y casas donde nos están escuchando, están cenando, están casi a punto de irse a dormir. Entonces, es un saludo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Argentina. Nos vemos hasta la próxima emisión. En los controles técnicos está Manuel Calzada Lira, que es parte importantísima de este programa. Yo en la conducción, Carolina Damián. Nos vemos en la próxima emisión de Las Moradas. Recuerden, a las 11 a.m. todos los miércoles por la 99.1 FM Frecuencia Libre. Se buscan por internet. Transmitimos a todo el mundo. Desde Chiapas para el mundo, Las Moradas. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con esta canción de John Secada y nos vemos hasta la próxima.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Terminar, quiero mandar un saludo a Carla, a Carla Pérez, que nos está escuchando aquí en San Cristóbal de las Casas, y a Maite Cetina, que nos está escuchando también aquí en San Cristóbal de las Casas. Nos vemos, hasta la próxima.
No.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerden, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC. Contáctanos por Facebook FOCA AC y por nuestra página foca.org.mx. Nos escuchamos en la siguiente emisión.